cooperativo Hertz y no te hundas por culpa de tu flota de vehículos. Seguro de auto Consorcio con asistencia 24 horas. Tu seguro de auto como quieres que sea. Consorcio. Y NBA UC. Hablemos en off. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 6 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? The day after. El día después hay el balance de incidentes. Bueno, se parece bastante a lo habitual. Yo entiendo que en el gobierno había preocupación, pero había una cierta sensación de que la cosa no se iba a descontrolar, como en algún momento se planteó. Y finalmente, son solo 3 buses quemados. Solamente 3 buses quemados, solamente 3 minibuses particulares de acercamiento de los trabajadores del líder quemados. Es poquito. ¿Qué más va a decir uno respecto al balance objetivo? Pero finalmente lo que ocurre es que mañana empieza la fiesta patria, ¿no?
O sea, yo me habría empezado antes, pero...
Otra cosa mariposa, a eso es a lo que me refiero.
Ah, no, bueno, claro, obvio. Yo creo que las discusiones terminan aquí.
Discusiones que volverán en los 35, en los 45 o volverán en los 41. Vamos, esa probablemente son algunas de las preguntas que podríamos intentar en algún minuto contestar. Yo no sé si necesariamente este es el momento. Hay hartas cosas que mirar en otros sectores, entre otras, no sé si les parece por un segundo, lo puedo mezclar además los temas. Cuando el lunes estuvo aquí Pepe Out y Pepe Out decía que el tema de la modificación al binominal, que si había que subir 10 escalones y ahora se podía subir 2, no había para qué esperar a 5 años más para subir los 10, pero daría la impresión que la cosa se está complicando de manera relevante, daría la impresión. Hasta ahora todas las amenazas no se han cumplido, pero daría la impresión que una cosa es modificar el número y otra es con cuál proyecto te quedas. Y además han aparecido algunos regionalismos, yo no me atrevo a calificarlos, digamos, pero algunos regionalismos que empiezan a ponerle más pelos a la sopa respecto a esta lógica, por ejemplo, de que la mayoría parlamentaria de Santiago sería irrefrenable, y ahí escuchábamos al senador Navarro y algunos otros planteando sus dudas. Daría la impresión que el proyecto de modificación al sistema binominal podría caerse.
Le están entregando a propósito de esta discusión sobre los 40 años, a un sector político un argumento bien atendible, frente a la negativa de querer modificar el actual sistema electoral binominal, por lo menos poniéndole trabas en lo práctico. Y voy a ir a lo más profundo también respecto de las modificaciones a la Constitución. Anoche en Vía Pública, Sergio Vitar, en un debate donde estaban Gerardo Arriagada también y Alberto Cardemil, entre otros, señalaba Sergio Vitar, precisamente frente al reconocimiento de Alberto Cardemil, que hoy día el sistema político está viviendo nuevamente un periodo de estrés, tratando de alguna manera de hacer un símil con periodo de estrés en otras etapas de la historia, que los políticos tenían que ponerse a tono precisamente para evitar que ese estrés derivara en una crisis. Y bueno, Sergio Vitar lo que le plantea es precisamente la negativa de la derecha de querer modificar la Constitución. La Constitución de Pinochet, dice, uno finalmente le da una vía de escape, una válvula para liberar vapor a esta olla de presión, cuando finalmente dice esta Constitución que hay un segmento de la población considera fue además impuesta de forma ilegítima durante la dictadura. Es una Constitución que un sector político de la sociedad, en este caso la derecha, no quiere modificar, lo mismo que el actual sistema electoral binominal. Por lo tanto, después cuando aparecen las presentaciones o propuestas de, por ejemplo, tener asambleas constituyentes y que para los sectores más conservadores la asamblea constituyente parecieran ser casi pasos previos a quiebres institucionales propiamente tal, también emulando o recordando lo que se vivió hace 40 años. Bueno, dice, la asamblea constituyente aparece como una respuesta ante quienes no quieren hacer las modificaciones al sistema electoral y también ya más profundamente a la Constitución. Por eso digo, se le termina por regalar un argumento a quienes plantean la necesidad de una asamblea constituyente, el establecerse con negativas en lo práctico a estas modificaciones. Parecía que todo el espectro político se había convencido de que había cambiado el sistema electoral binominal, y resulta que todavía, después de todo este tiempo, no logran ponerse de acuerdo respecto a un mecanismo que además está discutiendo una cuestión que es más o menos básica, es sobre el número de parlamentarios. Eso es uno, porque hay otro también que está presente, que tiene que ver con una modificación a nuestro sistema electoral, y es permitir que los chilenos en el exterior puedan votar. Hay un traspié también en el Senado, a pesar de que se había aprobado en general, la reforma va a tener que continuar su trámite en la Cámara Alta, porque hubo una serie de indicaciones de parte de la UDI, que ha llevado a gente de la Concertación a señalar que en realidad las indicaciones están hechas simplemente para retrasar o simplemente impedir que este proyecto se apruebe.
Yo quiero mezclar un poco más ese tema con lo que pasó ayer, el 11, y a ver, tengo la sensación de que el mundo político sigue leyendo mal lo que está pasando con la gente en este país, y eso me preocupa. La desesperación por modificar el binominal y por hacer otro tipo de modificaciones tiene que ver con esa incomprensión, y el no saber exactamente cuál es la profundidad de la modificación tiene que ver con el miedo del mundo político a perder votos y a perder representación. La derecha no sabe cómo reaccionar porque tiene susto que sin binominal eventualmente termine mal, y bueno, porque ideológicamente también habrá quienes consideren que es un sistema que le da más estabilidad o no, pero aquí también hay un tema de calculadora, y en la Concertación pasa exactamente lo mismo. O sea, que no nos venga con cuentos de que esta cuestión no se está haciendo con calculadora, porque uno y otro lado lo está haciendo así, y da un pasito para acá y un pasito para allá, y no se atreve a dar un poquito más para el lado o para el otro lado, por temor justamente a que esto altere el sistema y las garantías y las seguridades que hoy día tiene efectivamente el mundo político. Estamos dando una respuesta apresurada de cambio al binominal. ¿Es esa la respuesta que la gente está buscando? Probablemente no es de la envergadura del cambio que la gente está pidiendo. Puede ser mucho más cosmético y va a llevarnos a que en un par de años más las cosas vuelvan a reinstalarse. Es lo mismo que lo de la Asamblea Constituyente. Lo de la Asamblea Constituyente es probablemente una respuesta exagerada de parte de un segmento del mundo político a una demanda que todavía nadie sabe exactamente cómo acotar, cómo transparentar, cómo llevar a la práctica. La otra vez leí un súper buen análisis, y hace rato que tenemos ganas de invitarlo, lo vamos a invitar, de Mauricio Morales de la UDP, a partir de una encuesta de la Universidad de Coportales, que con todos los datos en la mano, Morales decía, la gente quiere algunos cambios, pero no quiere una transformación sustancial. No es eso lo que está buscando. Y a mí me da la sensación de que si la gente efectivamente estuviera buscando en este país una transformación sustancial, la jornada del 11 de septiembre de ayer se hubiera transformado en una manifestación multitudinaria. Y eso no pasó. Entonces, estoy a lo mejor conectando forzosamente las cosas, pero me parece que hay una cuestión ahí que el mundo político no está siendo de nuevo capaz de responder. Yo lo único que quería es llamar a tener cuidado con las lecturas precipitadas, porque entre que lees mal y te cuidas la parcela, que es lo que están haciendo hoy día con el intento de reforma de aprobar o no aprobar la reforma, porque aquí los que aprueban y los que no aprueban están cuidando sus votos. Eso está más que claro, ¿verdad? La Concertación porque cree que con esto cumple con la gente, y la Alianza porque probablemente teme perder los escaños que hoy día tiene.
No me parece que la lectura sea equivocada en el sentido de que esté mezclando forzosamente ambas cosas. Yo creo que tienen una relación. Lo que le agregaría a eso que tú, a ese análisis que tú estás haciendo, es que entre cuidar su parcela y la lectura equivocada, es que puede ser una lectura equivocada deliberadamente para cuidar la parcela.
Sí,
uno
puede ser.
Lo segundo es que
acomodaticia, digamos.
Claro, por supuesto, y esto es como la canción de Chucha, un pasito para el frente y un pasito para atrás, ¿cachai? O sea, dan un avance, pero al final terminan generando retroceso. Y le agregaría otro elemento, Nicolás, que da cuenta de un descrédito en general que tienen las instituciones y los liderazgos a todo nivel. Esto lo hemos hablado antes, ya no solo en el ámbito político, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito social, en el ámbito sindical. Esta es la alergia que se ha hecho presente en este estudio en Duna. Por lo tanto, el descrédito de las instituciones, la ausencia de esos liderazgos fuertes y de saber en el fondo cuánto respeto se le tiene a estas instituciones, que lo hemos visto en prácticamente todas las encuestas, desde el deporte hasta los medios de comunicación, todos los liderazgos, todas las instituciones han quedado en una situación de cuestionamiento, ha llevado a la gente a señalar que como no las respeta, o como ya no las respeta como antes al menos, necesita cambios. Lo que no significa necesariamente que la misma gente tenga claro cuáles son los cambios. Sabe que hay que cambiar, no sabe qué, no sabe cómo y no sabe con qué profundidad. pero sí está planteando la necesidad de un cambio. De ahí que uno se encuentra con que la gente le echa la culpa al binominal de prácticamente todos los males, de ahí en que la gente culpa a las instituciones y a la iglesia de prácticamente todo, de inmiscuirse en discusiones que son sociales, cuando la iglesia tiene una opinión pero no necesariamente ha hecho lobby en favor de alguna de esas discusiones. La gente cuestiona las instituciones y está pidiendo cambios, no necesariamente sabe cuáles son, ni mucho menos cómo hacerlo, ni de qué profundidad.
Y según el análisis de Morales, tampoco es el cambio estrepitoso que se está concluyendo, porque en el fondo con el cambio estrepitoso tú lo que haces es dejar de discutir los temas en su mérito y los temas más chicos.
Y ahí uno se encuentra con que los políticos también están diciendo, bueno, es que la clase política cayó en un descrédito porque no hemos hecho bien la pega, pero tampoco son ellos mismos capaces de decirte exactamente por qué.
Y caemos en el círculo vicioso.
No, Ari, yo creo que ustedes han dado en el clavo en varios puntos, no, sin lugar a dudas. Yo quería, de hecho, la Connie me sacó las palabras de la boca, no solo la derecha, o parte de ella, la que no quiere cambiar el sistema binominal, porque es una parte, también. O sea, cada discusión respecto a que no me gusta el número de parlamentarios en la región metropolitana implica que yo saco la cuenta que a mí me conviene o no me conviene el binominal, me conviene o no me conviene, que rediscutir respecto a cuántos parlamentarios hay en mi zona, que tratar de cerrar las líneas de la competencia. Me molestará mucho la limitación a las reelecciones. Ojo, que es un tema del cual se habla poco, pero que no hay muy muy poco consenso al interior del Parlamento respecto al tema de las elecciones. Yo quería además, respecto al tema constitucional, plantear algo. O sea, el 17 de septiembre, es decir, en 5 días más, se van a cumplir 8 años que en La Moneda se firmara la que se llamó la Constitución del 2005, la Constitución de Lagos. Se firmó un 17 de septiembre del año 2005. Y era la reforma definitiva a la Constitución. ¿Podemos pensar que la reforma actual sea la definitiva? ¿Podemos asegurar que no va a ser? ¿Podemos pensar que una Constitución derivada de una asamblea constituyente o lo que fuera también va a tener una duración indeterminada? No. Yo tengo la impresión que no. Entonces, finalmente, tú lo sabes muy bien, lo hemos conversado mil veces con Manuel, yo no creo en las asambleas constituyentes, pero creo que las asambleas constituyentes creo que los países organizados hacen las modificaciones que tienen que hacer y legislan donde tienen que legislar. Creo que las asambleas constituyentes elegidas con el... no quiero que nadie se enoje, pero yo no quiero a la Katy Barriga y a un ex actor elegidos popularmente para hacer una asamblea constituyente. Ya está ahora.
Nada personal, digamos.
No, claro, nada personal, pero yo no.
No, por eso lo aclaro.
Claro. ¿Qué tienes con Robotina?
Claro, bueno, por favor, no, es que lo digo con todo aprecio, fue el nombre que se me ocurrió, además entiendo que, para que nadie diga que una cosa ideológica, estoy planteando a alguien que representa a la derecha, pero finalmente de eso es de lo que estamos hablando, a constituyente llevado por elección popular. O sea, no sé, yo no quiero a Ronnie Dance haciendo la Constitución.
Ahora,
pero es segundo.
Pero también podría interpretarse eso como una caricatura, porque no sabemos cómo se constituye la asamblea. Pero las asambleas podrían estar, porque cada país que ha tenido asamblea ha definido el mecanismo para definir, sí, a elegir a su integrante. Y no necesariamente se hace a través de un reality. No,
sería el binominal, ponte tú un mecanismo para elegir a los
integrantes. No, pero hay, entre un extremo y el otro, hay fórmulas para designar a quienes debiesen conformar esa asamblea. Para redactar, la Constitución.
Pero asambleas constituyentes elegidas popularmente han establecido, por ejemplo, un número de crecimiento para el país. Otros han establecido un número de inflación máxima para el país. Se han puesto, de hecho, la propia Constitución boliviana, que establece un plazo para resolver el tema marítimo, generando, o sea, de verdad, yo creo que
si voy a seguir tu lógica, porque yo comparto lo que tú estás planteando, pero voy a seguir tu lógica. No veo dónde puede estar realmente la diferencia entre que figuras como las que tú nombras participen de la discusión de este tipo versus esas mismas figuras que son presentadas por estos partidos políticos como candidato al Parlamento.
No, de acuerdo. Así que,
Y que uno los ve y uno dice, bueno, perdón, ¿por qué lo eligieron? ¿En función de qué? ¿En función de que son conocidos? Porque no van a decir que ha sido en función de su aporte a la discusión pública en los últimos años.
No tengo un argumento para contradecirte eso, sin duda, digamos.
Claro, si ese fuese el argumento, yo creo que uno tendría que cuestionárselo tanto que formaran parte de la Asamblea como que formaran parte del Congreso. Yo creo que pueden estar en una o en otra, dependiendo del mérito que tengan. Lo que sí creo es que las asambleas se conforman. En cada país ha sido distinto el proceso para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente y la misión que se le encomienda a esa asamblea. Lo que sí es que creo que uno puede entender que la Asamblea es el renuncio a tener un sistema parlamentario eficiente que haga la pega. Y eso es lo que se está entendiendo a partir de ahora. Que ante la ausencia de la modificación del sistema electoral binominal, hay a quienes consideran, bueno, si es que el Congreso va a seguir siendo el mismo, con este mismo sistema de elección de sus integrantes, bueno, entonces como ese mecanismo no facilita la discusión de una nueva constitución, hagámoslo por fuera. Y es ahí donde yo creo que hay que corregir el error y falta una mirada un poquitito más profunda y de largo plazo. Cambiamos el sistema electoral binominal, si todo el mundo está de acuerdo hoy día, aunque lo digan a regañadientes, pero por lo menos públicamente lo han dicho, bueno, cambiémoslo y pónganse rápido de acuerdo sobre si tienen que ser 120 o 440 diputados, no tengo idea, pero no creo que nos vamos a quedar entrampados ahora simplemente por una cuestión numérica.
8 de la mañana con 28 minutos. Don Marco Enrique Minami, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, candidato.
Ayer era un día particular. Nosotros habitualmente los miércoles nos dedicamos a los candidatos presidenciales, pero ayer era un día particular.
¿Hay un día terapia para los candidatos?
Sí.
Claro.
¿Son freudianos? Sí. ¿Hay un día que atienden a los locos?
Por eso que había diván.
Lo sacaron por mí.
Lo sacaron por
mí. Sí, porque yo ya pasé a terapia.
Tú eres demasiado acuerdo.
20 años de Freud es suficiente.
Tú eres demasiado acuerdo.
5 a Lacan. Son 15 más 5, son 20.
¿Sí? ¿A esos niveles?
Ah, yo soy experto y me fascina.
¿Ah, sí?
Experto en una arrogancia, perdón. Me fascina.
¿Cuántos años de terapia del cuerpo?
15 más 5, 20.
20 años.
Sí, claro, de Freud y de Lacan. Yo soy gran militante de que el alma es tan importante como el cuerpo. Y hay gente que cree en otra. Dar un dato, entre el 93 y el 2003 aumentaron la compra de antidepresivos en Chile un 470%. Esta sociedad pujante, llena de MBA, de competitividad, es también una sociedad con severos problemas de angustia, de depresión, más que otras sociedades, quiero decir, ¿no? Comparativamente.
Sí. Marco, ¿y qué se puede hacer desde la casa donde tanto se sufre, como la definía Arturo Alessandri, para que los chilenos tomen menos antidepresivos?
Es que yo creo que el desafío en el que estamos educados y mal educados es que nos han enseñado que la competencia es todo. Que si los niños compiten...
¿Ah, no lo es?
No, yo creo que no. En la educación creo que no. Aquí podemos tener un debate los dos. Tú defiendes la competencia y yo la criticaré. La competencia en la educación es lo que tiene...
Puede ocurrir, pero con sorpresa.
¿Sí? Pero me encanta, porque yo creo que el drama de Chile es liderar el ranking en la educación, es el CIMSE. Es que la última noticia y la segunda publiquen impunemente un ranking de colegio. La idea de la competencia es muy importante aquí, en la política, en la olimpiada, en la farmacia, cuando no se coluden. Pero cuando hay competencia sana, en la eléctrica, transparente, bien. En la educación yo quiero preguntarle a usted y a los auditores, ¿y qué ha servido? Que los colegios compitan por el CIMSE, por un ranking. El resultado es el siguiente. Al día de hoy, los datos, 40% de los niños que salen del colegio y aspiran a la universidad, no todos, no entiende lo que lee. 36% de los universitarios no entiende lo que lee. No me acuerdo qué porcentaje de los que enseñan no entiende lo que lee. Llevamos hace 20, 30 años bajo la dictadura de los economistas que se tomaron la educación, que inventaron un modelo de gestión de la educación que es un fracaso. Y esa es la economía, no
Marco,
la política.
Marco, tú estudiaste filosofía y por lo tanto la razón de causalidad la tienes, probablemente te peinas con ella mucho más que cualquiera de nosotros. Uno puede definitivamente definir que la competencia, tu oposición a ese tipo de competencia la comparto completo. O sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí nos estamos comprando un modelo, el modelo coreano, estamos comprando un modelo que no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, así que no puedo estar más de acuerdo. Entonces, no discutamos sobre ese punto. Pero
somos pocos.
Pero puede haber una relación de causalidad tan clara respecto a que la competencia sea la que provoque que la educación no funcione.
Sí, porque el modelo educativo está basado sobre la demanda, no sobre la oferta. Eso lo hizo Pinochet y la concertación lo agudizó. Jorge Arrate, ministro de Educación, candidato comunista en el 2009, fue el que agudizó este modelo, que consiste en decir, mire, aquí la calidad es CIMSE, que es una prueba de estándar de opción múltiple en el segundo país más largo del mundo, que se aplica por igual de Temuco a Arica, lo que es una locura. Finlandia, que es el país mejor del mundo en educación, no usa el CIMSE. ¿Qué es lo que es el CIMSE? Déjame hacer la prueba CIMSE. ¿La prueba CIMSE qué es? Una prueba estándar que se aplica para todos los niños. Y déjame hacerte la prueba CIMSE. ¿Quién fundó la patria? Alternativa A, el Pato Donald. Alternativa B, Marco Enríquez. Alternativa C, Bernardo Higgins. Alternativa D, todas las anteriores. Alternativa E, ninguna de las anteriores. Yo voy a responder C, Bernardo Higgins. Voy a tener buena la respuesta. ¿Aprendí historia? No aprendí historia. Lo que hice fue que los economistas crearon modelos de gestión, de evaluación, que en la educación matan la autoestima. Déjame darte un último ejemplo. La última noticia publicó hace un mes el CIMSE de inglés. quiero preguntarte, cuando estamos en un espacio de confianza, tú aprendes. En la desconfianza no aprendes. Y la autoestima o la autoempatía es fundamental para aprender. ¿Cómo queda la autoestima de un colegio que sale en el SIMS en el último lugar de la tabla? ¿Cómo va ese niño al colegio? Buenos días, mamá. ¿Dónde va, hijo mío? Al peor colegio de Chile. Voy muy contento, fíjate. Salimos muy mal evaluados. Estamos en todos los diarios publicitados.
¿Marco?
Y los papás eligen los colegios según SIMSE. Y el objetivo, finalmente, dice, no es solo lucro de un colegio. ¿Cuál es SIMSE? Es sacar a los alumnos porro, la diversidad la matan, porque lo que importa es que los niños tengan todo en común algo. Mismo patrimonio cultural para tener buen SIMSE.
A ver, pero para seguir un poquito, para profundizar en el tema de tu posición frente a la competencia, porque está la competencia descarnada, sin ningún tipo de marco, de cancha en la que juegue, pero hay una competencia que puede ser mucho más regulada, mucho más sana, mucho más vigilada, si tú quieres también, que evite justamente este tipo de distorsiones, particularmente cuando hablamos de, entre comillas, mercados tan relevantes, o sea, de bienes de carácter más público, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser otros ámbitos. ¿No te parece que eventualmente esa competencia puede ser regulada? Porque al final la competencia también tiene cosas sanas.
Repito.
¿O tú no le reconoces ninguna?
Repito, la competencia en Radio Duna es muy importante. No en la educación. Yo tengo dos hijas. Yo quiero que mis hijas aprendan a colaborar, no a ganar y a perder. Quiero que el sistema educativo, que los niños tengan que aprender a ganar y a perder. ¿Y desde cuándo, Connie, tus hijas o hijos, tú les enseñas en la casa a ganar y a perder? ¿Haces ranking de amor en tu casa? Yo tengo dos hijas, no le pongo puntaje. Esta semana, niñas, la Manuela va ganando. Oja, Fernanda, va perdiendo. Hay ranking en el amor, en la incondicionalidad, en el confort de la casa. Ustedes hacen ranking con sus hijos, yo no lo hago. Y no conozco a ningún papá digno de ser padre que someta a su hijo a un ranking. Y todo el sistema educativo es ranking. Más aún, los profesores son ranking. Todo el sistema es economicista. Y no por nada Pinochet amaba a los economistas en la educación, los Chicago Boys.
Ah, si no hay competencia.
No por nada Schmidt, Bayer y Lavín, ministros de educación, son economistas. No por nada tenemos,
Marco,
un presidente.
¿Por qué lo cambiarías
de Chile,
entonces?
Economista de derecha, y hay dos candidatos presidenciales que repiten lo mismo: competencia en educación. Mattei, Parisi, que defienden que es normal comprar y vender colegios.
Seamos propositivos entonces, ¿por qué cambias el sistema que tenemos hoy día si eliminas la competencia? ¿Cuál debiera ser el sistema educacional que rija Chile?
Primero, creo que el problema de Chile es la confianza, no solo la política ni la economía, es cultural. Segundo, propongo un sistema multidimensional, distinto de evaluación de los niños, que se complemente, y fíjate, aquí viene Nicolás, la idea, complementado con sistemas de gestión, ¿sí? Esto no es la negación total de todo lo que hay. El SIMSE puede convivir con otras herramientas. Vuelvo al ejemplo, Finlandia, el país que todo el mundo admira, no usa SIMSE.
No, pero tiene otro sistema. Tiene sistema de evaluación estrictísimos para los profesores.
Local.
Tiene sistema de, tiene
con los profesores involucrados.
Pero tiene sistemas en los cuales efectivamente las evaluaciones no son individuales, pero sí son colectivas.
Exactamente.
Sí, sí, todo.
Exactamente.
Pero no deja de evaluar y no deja de exigir a partir de parámetros objetivos.
Y sus profesores ganan casi lo mismo que los médicos. Un pequeño detalle. En Chile, yo quiero una pregunta y esa es una propuesta, Connie. ¿Por qué un profesor no gana lo mismo que un médico y un abogado? Es una gran hipocresía a todos nosotros, los que tenemos hijos. Dejamos a nuestros hijos con los profesores todo el día. Y los profesores ganan mucho menos que un médico y un abogado. El estatus social de un profesor está por debajo de un médico y un profesor. Entonces, la educación siempre lo que nos proponen, que es Pavlov, conductivismo, premio y castigo. Al colegio que le va bien en SIMSE, premio. Una pregunta, cuando los papás eligen colegio, ¿cómo lo definen? ¿Según SIMSE o PSU? Yo conozco colegios privados donde se paga 250 mil pesos al mes. ¿Cierto? Que el principal argumento es la PSU, el puntaje PSU. Léete lo que es la ley, o léete Aristóteles, fundador del liceo, cuando define la educación y la calidad. Dice una palabra vacía. La calidad es aprender a querer al otro, es la convivencia, es la solidaridad, es la ética, etcétera. Y léete lo que él define como calidad, Aristóteles llega a la convicción que la palabra calidad es vacía.
Estamos conversando con Marco Enrique Dominami en nuestros especiales de elecciones presidenciales en Hablemos en Off. Marco, un tema es la educación, el otro histórico, siempre presente, y que probablemente en algún momento va a terminar cobrando aún más fuerza por parte de la sociedad en sus reclamos, es el de la salud. Por lo tanto, metámonos un poquitito ahí también para ver cuáles son las propuestas que tú tienes. Esta es una pregunta que nosotros, yo le hice a otros candidatos, en la época de primaria, y a decir verdad, la mayoría de los candidatos no fue capaz de responderla. Entiendo que más o menos tú manejas estos datos, y que aprovecho partir en la conversación contigo con la misma pregunta. ¿Tú tienes más o menos claro, primero, cuáles son las principales causas de muerte de los chilenos y de las chilenas?
como para partir de ahí tratar de ver qué correcciones hacer. Te lo pregunto porque Francia, por ejemplo, país al que tú en muchos aspectos le tienes admiración, partió haciendo correcciones a sus modelos de salud, primero tratando de evitar que la gente se muriera. Y cuando logró evitar que la gente se muriera por enfermedades que eran prevenibles, logró corregir bastante y por lo tanto reducir su gasto en salud.
Yo primero creo que hay un déficit gigante con salud primaria. Uh-huh. Tenemos un severo problema de detección temprana, de acompañamiento. Faltan especialistas. Déjame darte una cifra. Hay 2 millones y medio de adultos mayores en Chile. Según el censo del 2002, teníamos 7% de adultos mayores. Según el censo del 2012, que a esta altura no vale lo que vale, pero estamos en 10%, cuarto. Estamos en 10%. El 2025 vamos a estar en 15%. ¿Qué significa esto? Que vamos a cruzar el umbral del 14%, que es que Chile es un país envejecido. ¿Tú sabes cuántos médicos geriatras tiene Chile? Volvemos a la educación, entre mentes, ¿sí? ¿Cuántos médicos especialistas en adultos mayores tiene en total Chile? 50. ¿Cuántos periodistas hay? Miles. Tenemos un problema, de nuevo, volvemos a la educación, ¿eh? Finalmente vamos a terminar ahí. Pero, en fin, propuesta, 200 consultores nuevos, más especialistas médicos, vengan de donde vengan. Habrá que formarlos.
¿Cómo?
Yo creo que hay primero un desafío que es fiscal. Se requiere aumentar el gasto público en salud. La OCDE recomienda que los países tengan siempre un 75% de gasto público en total de salud. Chile tiene 50%. De los 8 puntos del PIB que gastamos en salud, 4 puntos son salud privada, 4 puntos son salud pública. Hay que aumentar el brazo, que es el Estado. 2, una red de hospitales de alta complejidad. 3, una política de fármacos. Tenemos un lío. No tenemos un laboratorio nacional de medicamentos. Ni las guías que entrega Senabast son vinculantes. Pero 4, que me parece a mí tanto más fundamental, por ejemplo, para los que estamos en ISAPRE. Yo estoy en ISAPRE. Creo que la ISAPRE, y yo tengo una diferencia con la izquierda conservadora, y es que hacen cuestión del monto de la utilidad. Yo te voy a decir algo. A mí el monto de la utilidad no me preocupa si no es respecto al servicio que prestan. O sea, me irrita esa utilidad atendido lo mal que atienden o los pocos servicios que hay. Yo tengo,
no sé si ustedes... Y la otra acusación, perdón, que se le hace permanentemente a la ISAPRE, el de la discriminación, el del descreme de su paciente o cliente.
Acuérdense, volvemos a la educación, selección. Igual, ranking. Selección. Pero vuelvo al punto más de fondo. Yo creo que las ISAPRES, además, nos han obligado a muchos de nosotros a tomar seguros. Yo tengo un seguro adicional. Si cuando contraté el ISAPRE se me dijo que aquí estaba la papa, tengo que tener un asegurador adicional. ¿Qué proponemos? Todos un gran fondo social, todos juntos, ricos y pobres. Y optativamente, una aseguradora que se llamará X, será un ISAPRE, que se transformará sin subsidio legal en una aseguradora. Pero al final del día hay una visión integral sobre el desafío de la salud, que yo vuelvo a la educación, creo que es la educación. Cuando somos más educados, nos lavamos más los dientes y tenemos menos caries. Cuando somos más educados, entendemos rápidamente los desafíos de los buenos hábitos. Y está demostrado que Chile tiene severos problemas de obesidad, 25% de la población infantil, en materia cardiovascular, en materia de cáncer de mama, en un conjunto en materia de un problema de acceso y evidentemente también un problema de salud primaria.
Yo te preguntaba cuáles eran las principales causas de muerte. De hecho, la principal causa de muerte de hombres y mujeres es enfermedades cardiovasculares. Muy bien. El tema es cómo se corrige eso cuando la población se alimenta en general mal. 50% de los niños en Santiago tienen obesidad. No es que sean gorditos, son obesos derechamente, y este es un problema.
25% de
los... A nivel nacional, claro, que en regiones baja un poco, pero porque tienen un poco más de actividad física, entre otras por el desplazamiento hacia sus liceos o establecimientos educacionales. Pero en el caso de los problemas cardiovasculares está dado también por el tipo de alimentación. Gente que vive como candidato presidencial, digo, no alcanza a almorzar, por ejemplo, sí. Que corre un lado para otro y que cuando se alimenta mal, con comida barata y que es fundamentalmente que genera saciedad. ¿Cómo se corrige eso? Eso ya no tiene que ver solamente con brindarle un mejor acceso a la salud o mejorar incluso su capacidad de educación para que sepa mejor lavarse los dientes o sepa más o menos qué elegir para comer, cuando en la práctica no tiene tiempo ni para el deporte ni para una buena alimentación.
Yo propongo poner el dedo donde duele. El presupuesto cultura nacional y el presupuesto de deporte es 100 y 200 millones de dólares aproximadamente. ¿Tú sabes cuánto gastamos en defensa en Chile? 5.400 millones de dólares. Dos veces lo que gasta Argentina, dos veces lo que gasta Perú. ¿No será el momento, además, de hablar de reforma tributaria, de políticas públicas, de tener un minuto los chilenos, mano en el corazón, y preguntarnos si tenemos esta economía, estas necesidades? A mí no me llena orgullo que Chile gaste 2.3% del PIB en defensa y 0.4% en ciencia y tecnología. No me llena orgullo que el presupuesto de cultura total sean dos aviones F-16. Cuando me hablas de vamos al fondo, porque alguna vez vamos al fondo, Chile está en una política evidentemente presupuestaria de altísima militarización, mucho más que el resto de América del Sur. Si mi memoria no me falla, si cuando di la PSU aprendí algo, hace 130 años que no hay guerra.
Diste la pregunta académica,
sí, o sea, para tu... PA. ¿Dije PA? ¿Qué dije?
Dijiste PSU.
Ah, mentiroso.
No, no te
hagas
el joven, no te hagas el joven.
PA la di dos veces, por lo demás. La prueba de aptitud, di la prueba de aptitud efectivamente, y en esa prueba de aptitud aprendí que hace 130 años que no hay guerra. Alguien me tendría que... Y me gustaría que alguien lo defendiera, este gasto militar. Porque son 5.400 millones de dólares. 5.000 versus... A propósito, me dicen deporte. Hay que hacer esfuerzo. Bueno, pero si te gastas 200 en deporte nacional, todo Chile, y 5.400 en armas. Pues yo creo que la elección se trata de esto, y a esto los convoco.
Estamos conversando con Marco Enríquez Ominami como parte de nuestro ciclo con entrevistas de a los candidatos. Marco, tú ya fuiste candidato en la elección pasada. ¿Qué aprendiste? Que te sirva ahora. ¿Qué aprendiste, a ver, en lo operativo, en el cómo ser candidato y ser más eficiente siendo candidato? ¿Y qué aprendiste también desde el punto de vista de lo que la gente realmente necesita? ¿Cuánto has cambiado en tu percepción y cuánto puede haber cambiado también tu propuesta programática a raíz de eso?
En lo operativo, aprendí que la elección se gana en los últimos 40 días. Que mi gran error del 2009 fue llegar al clímax el 20 de octubre. Llegamos muy temprano. Estos son datos extraoficiales, pero no tengo para qué mentir, porque además de hecho perdí y asumo mi derrota. Nosotros cruzamos incluso a Frey en un momento, 40 días antes de la elección. Y lo que ocurrió es que en el mes de noviembre estábamos, no sé si sigo usando esta palabra, pato, cero. Cero en energía, cero en creatividad, cero en publicidad, cero. Y en el mes de noviembre nos masacraron. Piñera anunció el bono en marzo, Frey, las estatizaciones de Transantiago, las maquinarias partidarias se desplegaron en noviembre y nosotros estábamos literalmente desnudos y paralizados. Y ocurrió que más bien nosotros, no es que hayamos, te quiero decir algo bien inédito, no es que hayamos llegado al 20, aterrizamos en el 20, o sea, íbamos bajando, va a ser preciso, veníamos de 26% y terminamos en 20. La elección hubiera durado dos semanas más, probablemente hubiéramos terminado en 18, ¿me explico? No es que la gente dice, lograron el 20, no, no logramos nada, íbamos mucho mejor. Yo creo que hubo un error de planificación, de cachorro, de nuevo, era tanta la energía que no hubo planificación y hoy día estamos haciendo lo inverso, que en los últimos 50 días está previsto nuestro, entre comillas,
despliegue.
No hay que crear grandes expectativas. Vamos a decir, en vez de gran despliegue, despliegue. Sobre lo segundo, lo más sustantivo,
lo programático.
Yo debo decir que no me arrepiento de ninguna otra propuesta, era muy sólida. Creo que humildemente lo que está discutiendo hoy día los nueve candidatos, humildemente, es nuestro piso programático. Yo sí creo que los programas de gobierno son vacíos y que lo que importa es la visión de sociedad. Cuando hablamos de gratuidad en la educación, no hablamos de un programa de gobierno, hablamos de una visión de sociedad. Para mí el hijo de rico no es rico, el que es rico es el papá debe pagar más impuestos. Y la universidad debe ser gratuita, las estatales. Creo que es un tema de visión de sociedad. Cuando hablamos de derechos universales garantizados, es una visión de sociedad. No es un programa de gobierno, no es uno más, uno menos. Son visiones del ser humano. Yo creo, de nuevo, creo que el problema de Chile es la confianza, y la confianza no se compra con bonos, como propone la Concertación, ni se compra con crecimiento económico, como propone la derecha. Tengo una diferencia sustantiva. Tiene que ver con el poder, con la distribución de él, con el capítulo cuarto de la Constitución, tiene que ver con el lenguaje y las necesidades fundamentales no satisfechas para los chilenos, que hacen que hay jóvenes que en el año 2013 ocupan las fechas que no son de ellos, son antiquísimas, los hermanos Vergara, el Día del Joven Combatiente, el 11 de septiembre, para expresar su odio, porque sienten que su necesidad fundamental también se expresa ese día mejor. Fíjate, un joven de 18 años se encapucha un 11 de septiembre, donde él ni siquiera había nacido, y la siente su fecha. Algo hemos hecho muy mal para que las necesidades fundamentales de los chilenos no estén satisfechas. Y algunas que a mí me parecen: vivienda, salud, educación, jubilación.
Tuvimos esta conversación con la Connie más temprano en Duna en Punto, pero también pareciera que se encuentra cualquier excusa por parte de cierto grupo de personas para protestar, no necesariamente, sí, para estas fechas emblemáticas, como citas tú, la de los hermanos Vergara Taleo, o el 18, o el 11 de septiembre, perdón.
Ah, estoy de acuerdo, no, yo, para no perderme, yo condeno la violencia. Hagámoslo en ese orden. Yo condeno toda la violencia, no me produce ninguna alegría, me irrita, pero trato de aprender algo, de que esto no afloje, de que hay jóvenes organizados, algunos y otros no organizados, que se suman con una rabia, con una bronca, y lo sumo al padrón que no vota, lo sumo a los datos de que hay un empobrecimiento de la democracia. Y creo en eso, que es interesante cómo se cayó ya una oferta, que era la de la derecha, que te decía, esto es un problema de gestión. Solamente aquí lo que falta en delincuencia es gestión. No es la política, son los temas concretos de la gente.
¿Tú no sientes que el discurso de Michelle Bachelet ha hecho caer tu propuesta de cambio también? Porque hoy día el cambio está mucho más asociado a ella que a tu figura. Esa fue la novedad probablemente de la campaña que tú hiciste contra Frey y contra Piñera en su momento.
Por supuesto que es un escenario distinto, evidentemente yo creo que una segunda vuelta entre Bachelet y yo sería completamente de futuro y no de pasado entre Matei y Bachelet. Creo que si la segunda vuelta es Matei y Bachelet, quiero decirte que te puedo decir exactamente lo que se va a discutir. Dictadura y punto. Si nosotros pasamos a segunda vuelta, pasa algo distinto. Me alegro que Bachelet haya cambiado, y en lo formal, sí te creo, sí tengo diferencia con su coalición, que en la rodean. Yo no estoy de acuerdo con René Cortázar en materia de telecomunicaciones. No estoy de acuerdo con De Gregorio en materia de reforma tributaria. Todos los que la rodean son los mismos que bloquearon todo. Ella, si es que gana, va a hacer muy pocos cambios. Va a haber mucha decepción. Yo con ella no me voy a pelear. Comparto biografía, comparto un suelo ético con ella. Sí creo que su coalición está cansada. Hizo un documental sobre esto el 2003, 10 años antes. Y tengo una opinión muy dura de su coalición. Y hoy día se trata de la Concertación, que cree, ya lo están diciendo, repartirse los cupos, el poder, y yo me opongo a esa lógica de la política. Y lo digo en todas sus letras.
Marco, tú hablas de más plata en salud, más plata en educación, más plata en deporte. Ahora, a su vez, hablas de menos IVA. Hablas de un IVA diferenciado, que finalmente, dado la masividad de los productos que tú pones en el tramo 1 de tu propuesta, que solo grabarías con el 5% del IVA, probablemente disminuye la recaudación. Por lo cual, uno podría decir todo eso igual...
Libro, solo libro. ¿Ah? Cuidado, solo libro.
No. Tú planteas bajar en un 5% los alimentos, todos los productos básicos, productos médicos,
libro,
transporte público, vivienda...
internet.
¿Ah? Vivienda.
Productos de internet.
No, claro, pero en el primer tramo dejas probablemente todos los productos de consumo masivo...
No, los productos de la canasta básica.
Que son productos de consumo masivo y que...
Harina, trigo.
Harina, bueno, exacto. Los deja en un tramo 5%. Implica una baja, una recaudación importante.
No, y el 5%, aumenta... te insisto, es de los libros y no está, Andrés Solimano, no está validado el monto de la rebaja del IVA en internet.
Ah, no, porque la información que yo encontré, la información que nosotros encontramos en tu portal, planteaba que en el tramo 1 se encontrarían los productos incluidos en la canasta básica de alimentos, incluidos no. Productos médicos, transporte público, servicios básicos, vivienda, entre otros, en la universidad, y tendría una tasa del 5%.
Me va a generar una crisis gigantesca. El programa económico lo lanzamos hace 2 semanas, está en la web, se llama Nueva Democracia Económica. Si sacaste ese capítulo o no sacaste ese capítulo.
Pues
Democracia
no.
Económica contra el neoliberalismo.
La pega está hecha a partir de tus propuestas
de tu
en
propuesta,
la web.
De tu propuesta
la
en la web.
La propuesta de Andrés Solimán bueno, lanzada hace 2 semanas.
Precisémoslo.
Aprovechemos. Pero precisa la que para que quede claro el punto. O sea, rebaja el IVA del 5% solo a los libros.
La propuesta es 3 capítulos. ¿Qué quieres? ¿Que te precise ese punto o mi propuesta económica?
Empecemos por ese punto, ¿te parece?
Sí. IVA diferenciado no está en el programa Hoy Económico de Andrés Solimano, el que hemos aprobado juntos.
No está, perfecto.
No está. Yo sí estoy a favor. Es una discusión que tenemos que tener pronto porque la caja hoy día no nos está cuadrando. Te voy a explicar nuestra reforma tributaria a partir de un programa económico que se llama Democracia Económica.
Vamos.
Que es precisamente IVA diferenciado para los libros, los productos relacionados a Internet, puesto que Naciones Unidas se ha sumado a esta idea de Internet como un derecho básico, con tarificación regulada, etcétera, etcétera. Y 3, efectivamente, IVA diferenciado a los productos de canasta básica. Las editoriales han pedido que en el libro lo dejemos en un IVA del 6%. Esa es la única cifra precisa. Sobre la propuesta económica general, ¿puedo?
Claro,
titular rápido.
Porque ¿cómo se financia?
Titulares, sí.
Vamos.
Si no, es muy largo.
Ajá.
Soberanía en recursos naturales, cobre, agua.
Expropiar.
Recuperar. Derogar el código de agua. Es completamente irracional lo que tenemos hoy día. Derogar, y significa efectivamente evaluar un proceso expropiatorio, que significa reasignar. Lo que sí te quiero decir, que de hecho estamos en un esquema, entre comillas, expropiatorio, demencial. Uh-huh. Endesa, sector agroexportador con el 70% de los derechos de uso consuntivo y no consuntivo. Una locura.
Perdona, es que para no ir tan rápido tampoco, porque igual nos queda tiempo.
No mucho, pero
es que creo que el titular puede llamar a confusión. Cuando tú dices recuperar, ¿cómo se recupera?
Hoy ya tenemos, tú sabes, primero el diagnóstico. El 70% de los derechos de agua de uso consuntivo y no consuntivo, vale decir, las aguas que van al origen,
uh-huh,
y las que no van al origen están concentradas en los 2 sectores, en 2 grupos. Endesa y el sector agroexportador. Ese código de agua separó el agua de la tierra. Hay gente que tiene tierra y no tiene agua, y gente que tiene agua y no tiene tierra. Es una locura. Necesitamos planificar una política racional del agua. Significa expropiar y reasignar los derechos de agua. Es un proceso complejísimo porque se hizo algo muy demente. Se asignaron derechos de agua de modo gratuito, como tú sabes, y al tuntún, al primero que llegaba. Eso fue en los años 80 en dictadura, cuando se trató de promover la inversión extranjera. Se llegó en una idea que yo no la comparto, pero puedo atender, que tiene una explicación, a una orgía de que hasta el día de hoy, hasta hace poco, en Copiapó, en Petorca, se asignaban derechos de agua aún estando agotadas las cuencas hídricas. O sea, tenías estaban secas, e igual estaba dando derechos de agua, porque la ley obliga a dar derechos de agua a quien lo pide, si esto funciona de manera demencial. Significa, y en eso yo tengo una diferencia con algunas candidaturas llamadas alternativas, dicen, hay que recuperar el cobre, no es chileno. No, cuidado, la Constitución dice que el subsuelo es chileno. El tema es el código, que no es lo mismo, la trampa está en el código minero y el código de agua. Es más popular decir nacionalizar, pero es impreciso. El cobre es chileno. La renta no es chilena porque, etcétera, etcétera. Yo claro. pongo royalty, impuestos específicos, son más discusiones, pero yo no me compro la caricatura.
Okay.
Ahí está explicado. Pero termino con los tres titulares. Soberanía, cobre, agua. Dos, plan de desarrollo productivo. Sistema financiero, banco, sistema de información financiera, DICOM. En fin, un plan de desarrollo productivo pensando en crecimiento económico. Y desarrollo sustentable. Y tres, proponemos derechos universales garantizados. Son cuatro: educación, salud, vivienda, jubilación. ¿Cómo se financia esto? Con reforma tributaria. ¿Qué propone una reforma tributaria que recaude el objetivo? 5 puntos del PIB. El PIB está calculado...
¿5 puntos del PIB?
Está calculado a 260 mil millones de dólares, en realidad 280, por tanto hay que reajustarlo a 260, que en eso nos basamos, te da 13 mil millones de dólares. Uh-huh. ¿De dónde vienen? Y aquí vienen las discusiones.
¿En cuánto tiempo? ¿En el periodo?
En el periodo. Ahora, buena pregunta, porque creo que Sebastián Piñera no precisó eso. Tú ganas el 2013, asumes el 2014, haces votar esto durante todo el 2014, esto es una tramitación fácil, recaudas el 2015, tienes recién el 2016, el mismo año en la elección municipal, se supone en régimen, recaudado, se supone, lo que tú estás proponiendo, y te queda el 2017 y elección. Digo porque...
Y te gastas la plata.
Creo que exactamente el problema de Sebastián Piñera, con todo respeto, es que creó expectativas de que desde que él comenzó, y además le tocó el terremoto, o sea, además el terremoto, y partiendo, mucha gente dijo, bueno, ¿y? Bueno, yo quiero decir que el presidente que gane va a enfrentarse a un proceso que está ocurriendo en estos periodos de 4 años, con 2 elecciones en los últimos 2 años, de difícil cumplimiento de las metas. No, a mí no me asusta, estoy preparado, y por eso propongo responsablemente una carga tributaria. ¿Qué consiste la carga tributaria y la recaudación total? Descuento de 1.300 millones de dólares en gasto de armas. Lo expliqué antes. Uh-huh. Una creación de un impuesto a la riqueza del 1% a quien tenga más de 1 millón de dólares en activos financieros. Señor Valente de Evelyn Matei, yo voy a tener un curso también para él en mi gobierno, para los que no entienden lo que leen, porque confundió la propuesta con el ingreso al impuesto francés al ingreso. Esto es sobre los activos financieros, no es el ingreso, es a quien tiene más de 1 millón de dólares en acciones, no a propiedad, no a empresa. Eso, según el Boston Consulting Group, hay 6.500 familias que tienen más de 1 millón de dólares en acciones, suma 90 mil millones
eso.
De dólares.
¿Cuánto te suma?
90 mil millones.
90
millones. Si le aplicas un 1%, dije 1 sobre el 1 millón de dólares, no el 2, tengo mala dicción, 1, te da 900 millones de dólares. Proponemos además agregar al impuesto específico un royalty. Además de que el impuesto específico, tú sabes que hay tramos que se llama mediana minería que facturan 50 millones de dólares y no pagan porque están bajo las 12.000 toneladas y compañía. Significa casi 2.000 millones de dólares adicionales.
¿Solo los recursos no renovables o los renovables
recursos
también?
Recursos no renovables, hoy día nosotros pensamos en cobre. Para ser bien preciso, está apuntando a cobre. Esto lo he hablado con las grandes mineras, incluso en seminarios, yo y lo he visto, bastante comprensivo con la idea que se puede hacer un esfuerzo, atendiendo, por ejemplo, utilidades, para decirlas técnicamente, paranormal entre el 2002 y el 2012, crecieron un 2.800%. Estamos planteando algo razonable. Y yo estoy disponible, al igual que el 2009, para que ese royalty impuesto específico tenga sea modulable según el precio del cobre. Me están haciendo señas, entendí, pero son más temas.
Sí, pero uno más. Sigue.
Impuestos a las hidroeléctricas. Yo creo que las hidroeléctricas fueron mal privatizadas y tienen también utilidades paranormales. Significa crear nuevos impuestos. Impuestos a los vicios, lo digo en todas sus letras, uno pierde votos como loco. Un poquito más de impuestos al copete. No me pierdo.
Aquí paramos.
Yo sé, es muy popular.
Te puedes ir.
Ya.
¿Estás tercero en las encuestas? ¿En tus encuestas?
Yo creo que la pelea por el segundo lugar.
Marco Enrique Gominami, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Off.
Los quiero mucho.
Muchas gracias, Marco.
Nosotros también te estimamos, gracias, Marco, te estimamos mucho. No vamos a exagerar, digamos.
No, me doy cuenta que no es tanto el afecto.
No,
pero lo mío es un amor tanto mi amor por ustedes que no lo puedo expresar tan
acá. Besos, abrazos. Te estimamos y te queremos.
Terminamos
y ya viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hablamos de los amores de Pablo de Roca y Binetto.
Está anulado, pero ahí nos despeja el día en materia financiera y económica. Información privilegiada a continuación.
Y durante la mañana, a las 10, Bárbara Espejo los acompaña con Suena Bien y nosotros con las noticias a la 1 de la tarde. Buenos días.
Buenos días.
Gracias, buenos días.